Marcos capítulo 1, por favor. Y viendo esto, cómo Jesús inició y todo el tono y el estilo en el Evangelio de Marcos es así. O sea, lleva un paso y usa mucho, y es casi como que su mejor palabra y favorita de Marcos es luego, o directamente, o inmediatamente. Y es siempre, o sea, aunque se traduce diferente, es siempre la misma palabra, y como que él así. Y realmente, como que muchas cosas, por ejemplo, en versículo 9, Jesús fue bautizado, luego fue al desierto a ser tentado, pero Marcos lo lleva así. Y en Mateo, por ejemplo, es todo un diálogo con Satanás en la tentación. Igual todo lo que es en Nazaret, cuando Jesús se presenta en la sinagoga, en su pueblo de Nazaret, y lee en Isaías como 61, como el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para predicar buenas nuevas. Y, o sea, y dice todo eso y luego se sienta, ya que lo leyó, entonces lo entrega, se sienta en la cátedra de Moisés, que es una silla un poco elevada, y se sentaban ya a exponer, a comentar lo que acaban de leer. Entonces, y dice, este texto se ha cumplido delante de ustedes hoy. Eso fue su sermón. Y se queda la gente así. Pero al mismo tiempo empiezan a decir, qué bonito habla. ¿Cómo? O sea, que dijo una frase, qué bonito habla. Y luego otros dicen, ¿no es el hijo del carpintero? ¿No están aquí sus hermanos y sus hermanas? Y, o sea, como que es nuestro vecino. Fue el mismo kinder. O sea, como que todos crecieron juntos y están así. Entonces, y Marcos brinca todo eso. O sea, va a otras cosas. Pero mucho lo que él hace es que empezamos a ver como que los eventos como picos. Y él va de pico a pico y no pasa todo esto. Pero vemos la secuencia. Y entre los cuatro evangelios, Marcos es el que como que nos viene empujando. Como que hay más una sensación de urgencia y de que Marcos está así. Tienes que saber esto. Y entonces va a lo que sigue y a lo que sigue. Entonces vamos a tomar del versículo 16. Ya que Juan Bautista está encarcelado, Jesús empieza donde Juan lo dejó, a predicar el reino de Dios. Entonces, a decir que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Entonces, interesante, ¿no? Porque nosotros tenemos como un estilo bastante diferente, ¿verdad? Como que esto te va a gustar, esto te conviene. Esto va a ser mejor tu vida y todo eso. Y o sea, hay momentos en historia donde cuando Dios está haciendo algo particularmente, lo que ya lo llamamos, por ejemplo, avivamientos, en que ya puedes decir eso y como que no te discuten, no se enojan y tienes que arrepentirte, ya es tiempo. Y yo creo que estamos llegando a algo así. Por lo que vemos en escuelas, en Morelos, donde nos han invitado, en el DIF y en otras instituciones, o sea, están así. Ajá, ¿y qué más? O sea, no están discutiendo, por fin. Y no hemos cambiado, no somos más guapos que antes o algo así. Entonces, simplemente, Dios está haciendo algo en la gente. Entonces, llegamos con eso, versículo 16, y andando junto al mar de Galilea, eso está en Capernaum, donde vivían y trabajaban. En Bethsaida, realmente, que él estaba junto a Capernaum, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Simón es Simón Pedro. Jesús le pone el apodo Pedro. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Ahora, vimos esto en Lucas cuando sucedió y cómo estaba todo eso, cómo les llamó. Pero cuando empiezas a ver esto, no estaba en Lucas 5 caminando junto, sino le pide prestado la barca para que se aleje un poco en el agua para poder predicar a la gente y enseñar y después la pesca milagrosa. Entonces, algo que simplemente puedes descargar aquí es que Jesús llamó a estos hombres más que una vez, como tú comprenderás. O sea, Dios trata con nosotros y nos dice, y muchas veces te das cuenta, ya venía diciendo eso. O sea, cuando por fin ya te cae el 20, que es un decir de antes, que cuando contestaban la llamada en los teléfonos públicos, entonces cuando ellos contestan, el 20, la moneda de 20 centavos caía ya adentro, o sea, ya entró la llamada. Entonces, cuando te cae el 20, prum, o sea, que tú descuelgas, que realmente Dios ya venía marcando e intentando y no contestábamos. Entonces, con eso, o sea, cuando lo empiezas a cotejar, dices, es muy similar a este evento, pero hay un detalle diferente. Uno es, por ejemplo, más adelante, cuando Jesús llega a Jericó, hay un ciego que le dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dices, ¿por qué luego dice, hay dos, y luego Bartimeo, uno, saliendo de Jericó? ¿Por qué no lo dicen bien? Pues uno es entrando, un evento es entrando a Jericó, y luego queda la noche en casa de Zaqueo, y el joven rico viene corriendo cuando Jesús está con lo del ciego, interrumpe todo, porque, pues, obvio, el joven rico es muy importante, y tienes que saberlo. Entonces, atraviesa la ciudad, quedando en casa de Zaqueo, y al otro día saliendo, Bartimeo dice, ¿qué es esto? Y dicen, es Jesús de Nazaret. Y piensa, ya le pasaron la contraseña, los otros ciegos. Y muchas veces no sabemos que existen comunidades de ciegos y de sordos y de otros así que pasan información entre sí y es como un, pues es una comunidad y porque tienen una necesidad en común. Entonces, cuando empiezas a cotejar entre los cuatro evangelios, te das cuenta que hay muchas capas y mucho sucede, o sea, muchos milagros. Y en más que una ocasión Jesús enseñó la misma cosa. Luego lo dice aquí en Judea o Jerusalén, luego lo dice en Galilea y te das cuenta, es la misma enseñanza en dos lugares, dos ocasiones. Entonces, cuando vas leyendo, a veces dices, oye, pero entonces esto es un error, ¿no? No. Sino Jesús no estaba como buscando episodios como en una telenovela que cada episodio tiene algo nuevo, sino tenía enseñanzas específicas que estaba inculcando en todo el pueblo. Ok, entonces seguimos. Les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, ahí está, luego, inmediatamente o directamente, dejando sus redes, le siguieron. Pero es interesante porque Pedro, por lo que vemos en el Evangelio de Lucas, es cuando por fin Pedro queda así. Ya le sacudió. Como que ahí está pescando toda la noche, no hay nada. Jesús dice, echa tu red. Y Pedro está así. Entonces sucede esto y Pedro ya está así. Ya no sabe qué hacer. Y dice, apártate de mí porque soy pecador. Y dice, no temas. De aquí en adelante vas a ser pescador de hombres. Entonces, por fin, como que ya le entra a Pedro lo que es ser llamado por Jesús. Entonces, otra vez, o sea, el seguir a un profeta y ser su ayudante en el Antiguo Testamento era como opcional. O quizás tenían el concepto, era mi concepto de ser misionero, ¿no? Que como que andas por ahí y como que se abren los cielos y una luz dorada y una voz dice, levántate y haz esto. Entonces, como que eso era mi concepto. Y yo creo que ellos tenían algo parecido a eso. Entonces, Jesús tiene que decirlo y decirlo. Y por fin ya Pedro dice, o sea, ¿yo? Entonces, viendo eso, interesante. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, el apóstol Juan, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces, estamos viendo cómo Jesús va recogiendo de gente que le ha venido siguiendo. Andrés fue a ser bautizado en el río Jordán, en Judea. Él va y trae a Pedro y lo presenta a Jesús. Entonces, cuando lees esto en el Evangelio de Juan, como que ya nos da más detalle y más orden de cómo fue dándose eso. Pero entonces Jesús sale de ahí de Judea después de su bautizo, va al desierto a ser tentado 40 días, luego se presenta en Nazaret, luego empieza a radicar y tener como base a Capernaum. Entonces, cuando vemos eso, ve a Pedro otra vez. Y entonces, Pedro lo identifica, él identifica a Pedro, pero no ha terminado con Pedro, no ha terminado con Andrés. Y Juan y Jacobo y todo, ellos están, qué bueno, es profeta, pero mientras tenemos que comer también. Entonces, no han podido entender esto bien, pero Jesús lo va enfocando. Entonces, luego los llamó, o sea, directamente los llamó. Entonces, es otra vez eso de Juan, como que, ¡zas! Todo es, y los llamó. ¿Tú crees? Entonces, así, de esa forma de contar algo que pasó. ¿Y tú crees que los llamó así? ¿Y tú crees? Le siguieron así, directamente. Entonces, eso es como Juan está narrando eso. Y cuando empiezas a verlo, y es cada capítulo, dices, ok, Juan Marcos, su nombre completo, está bien, cálmate. No me voy a calmar. Entonces, Marcos es un carácter para nosotros. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es el comentario que Mateo da después del sermón del monte. Entonces, es un comentario que la gente hacía. Aquí fue en la sinagoga, en el sermón del monte, fue en una loma a un lado del mar de Galilea. Entonces, o sea, tenemos que ver esto, que mucho se dice una cosa. Entonces, a veces como que lo reducimos y necesitamos ver que es todo un abanico de eventos y enseñanzas. Entonces, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, ¿qué diferencia había entre lo que Jesús decía y los escribas? Los escribas solían entonces citar a otros escribas, a otros rabinos, citar el Talmud, así, y dice, fulano dice esto, fulano dice esto. Y Jesús dice, escrito está, y lo exponían. O sea, lo exponía y lo dejaba tan claro para todos. Y si acaso la misma escritura está explicando o aclarando, como hacemos aquí. O sea, la Biblia explica la Biblia mejor que cualquier otro comentario. No que comentarios o escribas sean malo o inútil, sino simplemente la misma Biblia tiene más autoridad sobre lo que la Biblia dice. Entonces, otra vez, esto es una invitación a empezar a estudiar y conocer más ampliamente lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ahí está enseñando, todos muy contentos, wow, está muy bien, versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Imagínate, estamos aquí cualquier domingo, y alguien que quizás tú has visto un poco callado o raro o incómodo o llamativo o algo así, pero como que pues nada que ver. Y así, y todos los domingos los ves, lo ves, entonces, y de repente un domingo empieza a gritar así. Eso es lo que estaba sucediendo. O sea, no era, aunque eso sucede en personas, que luego a veces ves en la pista, o ves en alguna carretera o en algunas calles aquí en Cuernavaca, ves a alguien así que está un poco sucio, no se ha bañado, va moviendo así la cabeza y las manos y hablando solo, y dices, pobrecito. A veces tiene problemas, normalmente es simplemente problemas mentales y necesita ayuda, y no hay quien realmente le ayude. Entonces, eso, pero a veces es un espíritu inmundo. Y la tendencia de eso es como sumir la persona en cuestiones morales, como desconectado con la sociedad, ya sin, como al final quedó el gadareno, o sea, ya sin realmente contacto humano sano y bueno y ayuda y todo eso. Pero algo que tenemos que decir, bueno, si has leído el Antiguo Testamento, ¿por qué no sucedía eso antes? ¿Por qué no andaban endemoniados? Y ahora, lo más probable es que sí. sobre todo en los paganos alrededor de los israelitas, okay, que ofrecían a sus bebés en el fuego y todo eso. O sea, hay algo demoníaco en esas culturas, y probablemente había gente en algún grado endemoniados, oprimidos por demonios. ¿Pero por qué no se veía? Pues porque Jesús no era simplemente otro profeta. Y él vino a dar su vida en rescate. Entonces, como que las primicias de eso, o sea, algo preliminar como muestra del poder de su vida en rescate por todos, es que puede librar a gente de opresión del diablo o de enfermedades y demás. Entonces, parte de su misión era demostrar lo que puede hacer. Ya en capítulo 2 vamos a ver que hay una controversia, porque dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y dicen: ¿qué es esto? Ya anda perdonado pecados. ¿Qué es eso? Entonces necesitamos ver que Jesús está haciendo algo. Y es interesante, en la historia suele suceder en avivamientos que empieza a haber más de ese tipo de confrontación. En mis tiempos, cuando estaba el avivamiento a toda flor, entonces sucedía con más frecuencia que podrías estar en un estudio bíblico en una casa y hay alguien gritando en la calle cosas. Loco. Pero ¿loco o qué? Está diciendo los nombres de los que están adentro y nadie lo conoce. Está diciendo la palabra de Dios, está diciendo textos bíblicos, gritando, pero todo es ofensivo. Está blasfemando. Entonces, ¿y qué haces? Porque ya todos están oyéndole a él y nadie está escuchando la enseñanza de la Biblia. Entonces, han interrumpido o han causado preocupación, como que la gente incómoda. Obviamente hay uno gritando feo en la calle, en iglesias, en reuniones, y eso lo he visto. ¿Y qué hacen? ¿Qué haces cuando está eso? Dices: saco mi sable de luz de Jedi y eso no es lo que se hace. Pero entonces quiere decir que estamos ya alejados de cuando eso sucede con algo de frecuencia. Pero por eso lo enseñamos, que eso es lo que estaba pasando, porque podemos estar entrando otra vez en una temporada en que Dios está derramando mucha gracia y empieza a haber más abiertamente conflicto con las tinieblas. Entonces, simplemente ver, ¿y Jesús qué? Jesús no está angustiado, Jesús no está enojado, simplemente trata con el asunto. Pero checa lo que dice el espíritu inmundo. Dice que dio voces el hombre diciendo: ¡ah! O sea, no están así riéndose, están en agonía, es dolor estar frente a Jesús. Y si entonces Cristo en vosotros es esperanza de gloria, necesitas tener esto en mente, ¿ok? Que provocas angustia y dolor en demonios. Si estás con Cristo en ti y tú en Cristo, o sea, es una realidad. No es para que entonces tú andes así como Ghostbusters o algo así. Son películas, no es la Biblia. Entonces, no es eso, pero es como darnos cuenta de cosas que no vemos, pero somos muy visibles para aquellos, aunque no podemos ver espíritus o demonios. Entonces, ¿y qué haces? Te pones paranoico, te pones así como que cualquier ruido, el viento azota la puerta y o sea, estás así. No, claro que no, porque ve lo que hace Jesús. Jesús no está perturbado, no está asustado, no está haciendo como vencidas o fuercitas con el diablo así para ver quién tiene más brazo. O sea, eso no es Jesús. Con una palabra despide el asunto y ya. ¿Y qué sigue? Entonces es importante, pero dice: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Esta frase es muy importante. ¿Has venido para destruirnos? Siempre están diciendo: ¿es el fin? Porque saben lo que espera, que el lago de fuego que menciona en Apocalipsis fue preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, ¿ya es el fin? Como que, ¿qué pasó? El guión no lo trae así. ¿Ya es el fin? Y lo que necesitas ver, que son inteligentes más que nosotros, pero todos están locos. Los demonios están locos. son psicópatas, son súper inteligentes más que nosotros, están locos. No pueden pensar bien. Necesitas saber eso acerca de lo que está así. Entonces te avientan como niños traviesos, groserías, malos pensamientos, tentaciones, miedo, condenación y demás. O sea, te avienta todo eso, pero es semirracional. Y necesitas captar eso también y no estar tanto con el emperador de Star Wars. Y o sea, no es tan así la cosa. Y sobre todo, si tú que estás caminando en la luz, como Jesús está en luz, si Él está en ti, Dios infinito, Dios eterno, Dios todopoderoso, o sea, no tienes que estar así, pero tampoco andas así como buscando cucarachas, ¿ok? Porque eso no es tu misión, buscar demonios o hacer esto. Hay quienes se dedican a eso y están muy mal. Porque Jesús nos envió a predicar las buenas nuevas, no a hacer como erradicar plagas urbanas espirituales. Entonces dice, ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ahora ve cómo cambia de plural a singular. En capítulo 5 vamos a ver acerca del gadareno. Igual, ¿cómo te llamas? Le pregunta al hombre. Y en todo el diálogo, o sea, son plural que está hablando con Jesús y Jesús hablando con uno y luego hablando con todos. O sea, es la tormenta mental y espiritual de una persona oprimida por el diablo, que están como queriendo controlar y acaparar la personalidad y las habilidades y los recuerdos y todo de esa persona. Entonces, está muy feo. Ya te imaginarás en un pueblito como Capernaum que eso está sucediendo en la sinagoga y todos así porque se la pasan horas en la sinagoga en el día de reposo y todos están como que ya medio así, así. Y entonces entra Jesús y está explicando así muy directo y todos están, órale, sí. Entonces de repente, ¡ah! Y todos brincan, ¿no? Y así a alguien se le cae así su celular al piso del susto. O sea, todo eso está pasando. Pero trata de pensar lo que está pasando. Entonces Jesús dice, le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Tan, tan. ¿Ok? No dice, no, a ver, ¿eres un espíritu de destrucción? ¿Eres un espíritu de eso? O sea, Jesús no le pregunta su nombre porque él es Dios y sabe su nombre y no está aquí para, hola, mucho gusto, demonio, espíritu de destrucción. ¿Ves cómo hay ministerios que ya han hecho todo una jerarquía y niveles y todo eso? Y dices, no, cállate y sal de él. ¿Por qué? Estás interrumpiendo la enseñanza de la palabra de Dios. Y Jesús no lo permite. Está robando cámara, que es típico del diablo. Robar cámara, cambiar el canal, cambiar el tono y la dirección de una conversación. Y Jesús simplemente lo retoma. Pero dice, yo sé quién eres. Y más adelante, cuando sana al paralítico en capítulo 2, dicen, ¿qué es esto? Todos, nadie sabe quién es Jesús de la gente. Todos están así. Acuérdate, tienen hasta cierto punto una mitología acerca del Mesías. Entonces Jesús hace lo que la palabra dice acerca del Mesías, pero su mitología no concuerda. Y están teniendo que tirar a la basura su mitología cultural y retomar lo que dice la Escritura acerca de Jesús. Entonces, y eso es lo que hacemos nosotros todos los domingos. Tirar a la basura lo que no, cultural, tradicional y todo, y decir, bueno, ¿qué es lo que está escrito? Y vamos a conocer a Dios mediante su palabra. Entonces, Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, del hombre. Esto está tremendo, ¿no? Y todos están así. Y no había celulares y todo, porque fuera así, todos estarían así, filmando así, diciendo, y luego están diciendo, no inventes. aquí estoy en Semilla y acaban de sacar un demonio de un cuate que así pues él vino detrás de mí, estuvo cantando detrás de mí y todo, pues de repente se reía en el sermón y se reía de lo que no era chistoso y ya era incómodo y de repente pega un grito y todos, ¡fum! Así, como que eso le va a asustar. Entonces, eso es el reflejo cultural. Entonces, piensa qué es lo que ellos tenían como reflejo cultural. Quizás algunos, pues como sería católicamente, persignándose, otros así con su crucifijo, con su escapulario, a otros así gateando entre las bancas, yo me voy. A ver cómo arreglan eso, pero yo ya, pregunta por mí, estoy en mi casa, en el ropero. Entonces, todo tipo de reacción, pero sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz. Ahora, lo que tenemos que ver en esto, vemos hasta cierto punto como un tumor físicamente en el cerebro o aquí en la columna, o sea, cómo empieza a controlar y tomar y destruir un órgano, el hígado, riñones, pulmón, cerebro. Entonces vemos eso. Entonces para extirpar eso, si hacen una cirugía, quimioterapia y todo eso, o sea, todo es como para poder sacar eso y dejar el cerebro o el pulmón o riñones, o sea, dejarlo lo más funcional posible. Pero hasta cierto punto ejerce un control, está provocando dolor, está multiplicando células cancerosas. Entonces piensa en eso como algo espiritual, entonces sacudiéndole, entonces de cierto modo como controla su habla o descontrola su habla, descontrola su cuerpo. Y esto está fuerte, es como con el gadareno ya en capítulo 5, dices, órale, ¿qué es eso? Luego te cuento, ¿no?, de casos, pero está así, y sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Entonces ya se queda así, la gente... Yo voy a ir a otra sinagoga el próximo sábado. Yo necesito más tranquilo, más contemplación. Yo necesito estas emociones. Pero ve esto, dice, ¿qué tienes con nosotros? Ahora, he comentado esto varias veces acerca de lo que habla del primer Adán y el postrer Adán en Romanos 5. Y la idea de lo que está hablando ahí, el primer Adán pecó y por el pecado de Adán, la muerte pasó a todos. Entonces, lo que el término en teología es que Adán es la cabeza federal de la humanidad. O sea, él en su obediencia o su desobediencia actúa en lugar de y a favor de toda la humanidad. Pero entonces, por eso, al mencionar a Jesús como el postrer Adán, está reconociendo la palabra de Dios a Jesucristo como la cabeza federal de la humanidad. Entonces, lo que vemos en casos, por ejemplo, el gadareno, dice, ¿cómo te llamas? Preguntando al hombre. Pero ya hay toda una doctrina de que tienes que preguntar al espíritu qué es. Soy lujuria, soy avaricia, soy Pepe. ¿Qué? O sea, eso es ridículo. Jesús no dialogaba así, sino le está preguntando al gadareno su nombre. Y el demonio no le deja hablar. Dice, legión, porque somos muchos. Entonces, la idea, y alguien lo ha sugerido así en teología, es que Satanás como asimila, absorbe. Y es, o sea, es el anti... Cristo, o sea, tratando de ser el lugar de Cristo, en lugar de Adán, el anticristo, en lugar de Jesús, Satanás, o sea, como ser la oposición, que eso es lo que su nombre significa. Entonces, hacer eso y entonces tener control de una jerarquía, como sicarios y todo eso. Todos le entregan cuentas y todos obedecen a uno, pero de tal manera que controla su actividad y su pensamiento. Por eso, ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Pero a la vez, cuando estás viendo que le están rogando a Jesús que no los mande al abismo, sino que les deje pasar a estos cerdos. Entonces ves otra vez lo miserable que es ser un demonio, porque no hay esperanza, no hay redención, no hay perdón, no hay nada en el futuro sino eterna destrucción y agonía. No poder dejar de ver a Dios, pero ser rechazado por Él eternamente en el lago de fuego. Entonces es miserable esa existencia. Y necesitas ver eso porque tú has pasado días malos, pero esa no es tu existencia, la de un demonio. Que no puedes olvidar ni dejar de ver la santidad de Dios, la ira de Dios, su pureza, su luz. Todo eso, no puedes desconocer eso, no puedes olvidarlo, no puedes voltear y no verlo. Entonces, y nosotros estamos queriendo voltearnos en un momento y por fin ver. Entonces, tu peor día es mucho mejor que el mejor día de un demonio. Entonces, igual, tienes que tirar entonces a la basura todos estos conceptos de películas y demás, como que es divertido en el infierno, o es divertido ser demonio, o los brujos la pasan bien, o todo eso. Su mejor día es mucho peor que tu peor día, porque tienes esperanza. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Entonces, cuando vemos esto, pero ve, la gente en la sinagoga con su rutina, con su mitología, con su liturgia cultural y todo eso, y Jesús viene a sacudir todo eso y enseñar la palabra de Dios como palabra de Dios, no como tradiciones de hombres, y lo pone en alto otra vez y lo deja muy claro, y luego Satanás quiere interrumpir y Jesús hace esto: sáquese, como perro en una comida de rancho, sáquese, ya, y eso es todo, y siguen comiendo, no hacen un teatro, no hacen un show, simplemente siguen comiendo y siguen haciendo lo que tienen que hacer. Entonces, o sea, cambia tu noción de estas cosas y los conflictos alrededor. Hemos hecho muchas actividades evangelísticas y siempre hay algo así. ¿Y qué es lo que haces? Puestos los ojos en Jesús. O sea, nunca hay en la palabra de Dios un momento que dice, puestos los ojos en Jesús, a menos que aparezca un endemoniado, a menos que haya conflicto espiritual, a menos que haya oposición espiritual. O sea, entonces, pues claro que en ese momento sí pon tus ojos en el problema. No, puestos los ojos en Jesús, que hizo bien las cosas. Entonces, cuando vemos esto, obviamente Jesús está cambiando toda la corriente de pensamiento en Galilea, con acciones y con enseñanzas. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí. No sabían qué pensar. Los demonios saben exactamente quién es Jesús y qué viene a hacer, y a dar su vida en rescate por todos, y cómo, ya ahora lo saben cómo lo hizo, y les tomó por sorpresa porque siguió el camino hacia abajo, que Satanás simplemente eso no le entra. Cómo humillarte, cómo hacerte débil y vulnerable puede ser la clave de vencer y destruir a tu enemigo. Satanás no lo hace. Por eso el cristiano, cuando anda en humildad, anda en victoria. Humillaos, pues, bajo la mano poderosa de Dios, y cuando fuere tiempo, Él os exaltará. Entonces, eso es aprended de mí, como dice Jesús, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Te das cuenta? Como Jesús está presentando algo, porque Dios no tiene que impresionar, no tiene que ganar por uso de fuerza, porque es Dios. Simplemente despide al demonio. Lo saca así. Despídete. Ya, lárgate. O sea, eso es todo. Y no tiene que discutir, y no tiene que rogar, y no tiene que hacer ruido. Entonces, vamos a tocar una alabanza de victoria. O sea, como usando cosas que los demonios no soportan la música. ¿Nunca has ido a un concierto de Metallica o algo así? ¿Hello? Claro que soportan música. Soportan alabanzas y todo eso. Eso es un mito que ahora han hecho, de que si cantamos alabanzas, el demonio se huye. Pues estaban cantando alabanzas en la sinagoga, era parte de su culto. cantar salmos, la palabra de Dios con música, o sea, hazme favor, viva y eficaz, y es una espada, y cortando en pedazos a los demonios, o sea, hacen todo esto y hasta con flechas, y todo, y digo, ¿podemos no hacerlo, por favor? ¿Podemos simplemente poner los ojos en Jesús y abrir nuestras Biblias y a lo que viene, el pueblo? Entonces dice, se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Porque Jesús no es otro profeta más. Entonces, ¿qué es nueva doctrina? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen. Entonces, la experiencia humana hasta Jesús es ser impotentes ante el demonio. Pero a partir de Jesús ya cambia eso. Y tienes que saberlo y traerlo presente porque de repente se te poncha la llanta en el camino. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, entonces el día de reposo, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida, o sea, luego, inmediatamente, directamente, le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Entonces vemos, esto es el día de reposo y eso va a ser un conflicto más adelante, porque Jesús está sanando a gente en el día de reposo y les incomoda. Entonces, eso no hay que hacerlo en el día de reposo porque no hay que trabajar en el día de reposo. Y Jesús dice, fíjate, ni sudo cuando sano enfermos, o sea, ni respiro fuerte, o sea, nomás así, sí, sé sano, sí. Puedes ver, sí, cojos ya pueden caminar. O sea, Jesús no está así como en un parto espiritual y haciendo. O sea, eso no es lo que está haciendo Jesús. Entonces, está bien sanar en el día de reposo, pero eso fue motivo para destruir a Jesús. O sea, lo vieron como un punto mortal, de que él no respeta como ellos pensaban que se tenía que respetar el día de reposo. Entonces, cuando llegó la noche, porque al terminar el día de reposo, ahora sí ya pueden caminar más distancia. Entonces, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y muchas veces estarían cargando gente que no estaba permitido en el día de reposo. Imagínate, entonces le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados y toda la ciudad se agolpó a la puerta otra vez. La terminología de Marcos es de mucha emoción, es de mucha urgencia. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. O sea, es un gentío y el ruido y empujando y todos queriendo ver. O sea, eso es lo que Marcos está dándonos. Mateo tiene como más frialdad, Lucas como que te invita a ver más alrededor. Y Marcos está así, no inventes. O sea, ya ni dejan oxígeno en la casa, tanta gente. O sea, él está así. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Dos razones. Uno, porque nomás vienen a interrumpir y a robar cámara y robar micrófono. Y era necesario que la gente se diera cuenta quién es Jesús por lo que él dice y por sus obras, porque eso cumple las escrituras acerca del Mesías. Y si escuchan el testimonio de un demonio, entonces hace años había una chica con espíritu de adivinación, no en el libro de Hechos, sino en la plaza de la Basílica en la Ciudad de México. Iba en la fila del confesional diciéndole a cada persona, en nombre de la Virgen de Guadalupe, diciéndole a cada persona su nombre y su domicilio. Y la gente así, pues la Virgen María lo mandó. Y digo, a ver, ¿qué necesidad tiene la Virgen María de saber tu nombre, tu domicilio, tu teléfono, tu RFC o algo así? O sea, te das cuenta como que eso realmente qué es. Son trucos. ¿Pero trucos de qué? No, de la Iglesia Católica. No, pues ellos no le pusieron a la muchacha. Pero donde hay una fe mal dirigida y una fe mal informada O sea, no informada por la palabra de Dios, sino por algo místico, por superstición, por tradiciones equivocadas o algo así. Pero entonces una fe mal informada, la tendencia es que alguien va a creer cualquier cosa. Entonces, como que la palabra de Dios me va a fortalecer y enfocar la fe y librar mi fe de pesos y de desequilibrios y de confusión. Se va a enfocar y despejar mi fe y viene informada por lo que Dios dice. Pero si eso no está pasando, entonces fe ya se dispersa y la fe es en lo que sea. Entonces, si una muchacha viene diciendo el nombre de todo y dice, ay, es puro truco, entonces haces así. Y vas pensando, yo voy a pensar que me llamo Juan Pérez. Y va a decir Jaime Foot y vives en tal parte. Y vas a quedar así. Entonces llegas al confesional y te arrepientes de todo. Y luego haces la penitencia que el padrecito te asigna. Y haces todo y entras así a comulgar en la basílica y ya eres un devoto. Pero es error. Entonces, o sea, otra vez, si es la Virgen de Guadalupe, tiene mejor forma de bendecir al pueblo o edificar al pueblo que trucos de magos de televisión, diciendo su nombre y su domicilio. ¿Sí me explico? O sea, si le hizo el ramo de flores y la imagen de ella en el serape de Juan Diego, o sea, si pudo hacer eso, entonces, ¿por qué está sacando algo tan obsoleto y tan chafa como decirte tu nombre y tu domicilio? ¿Por qué? Porque eso lo traes aquí en el bolsillo, en tu INE. No es un secreto en ese mundo. Es un secreto en nuestro mundo porque yo no puedo leer lo que está en tu cartera. Pero ya hay tecnología que puede robar tus datos de tarjetas así. Nada más pasan junto a ti y leen todo lo que traes ahí en tus tarjetas de crédito y débito. Entonces, o sea, y eso es tecnología. Entonces, ve eso. O sea, cuando estamos hablando de seres que no les afecta distancia ni cosas materiales como muros, ropa, carteras, etcétera. O sea, eso no es ningún problema. Si tenemos tecnología de reconocimiento facial y pueden así los de seguridad estar escaneando una multitud y reconocer, y estoy, y ya están así subiendo el rostro, esa foto, y ya hace como un surtido de posibles, y es un terrorista, o es Jaime Foot, así. Okay, y tenemos esa tecnología. Entonces, en ese mundo, que distancias y tiempo y cosas materiales no son limitaciones, eso es un truco infantil, decir nombres y domicilios como muestra de poder divino de la Virgen de Guadalupe. ¿Sí me explico? Y si fuera ella realmente la que está detrás de toda esa devoción, y es ella realmente objeto, la Virgen María es objeto de la reverencia y el amor de tanta gente creyente, entonces, si ella es, o sea, entonces deberías de ver los frutos que vimos en la vida de María en la Biblia, ¿sí o no? Entonces, se lo dejo así. No estoy diciendo que hay un demonio en la imagen o algo así, pero hay un demonio en la plaza engañando a la gente. ¿Okay? Entonces, están con eso y no les dejó hablar porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y oraba. O sea, no había tenido tiempo a solas, ni una hora. Entonces, llegó la noche, el sol se pone, toda la noche está sanando gente, llegó el día y muy de mañana, o sea, antes de amanecer, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y es importante, en Marcos puedes apreciar cuando Jesús pasa tiempos en oración, lo que sigue. Y le buscó Simón y los que con él estaban y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y como el último lugar donde le vieron fue en casa de Simón, todos están tocando, ¿no está el maestro Jesús de Nazaret? No, ¿cuándo regresa? No sé a dónde fue y seguro no está con ustedes. O sea, imagínate, ya puedes imaginar cómo la gente dice, es que ya quieren comprar, es que nos hacen largas. O sea, lo que es la desesperación de una necesidad que traían, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Otra vez, como que Marcos queda como que esto es más sobresaliente para él y echaba fuera a los demonios. Pero la Biblia lo dice, y he estado con gente que luego dice, bueno, claro, que esto ya no, ¿verdad? Y digo, ¿por qué? Mismo Jesús, mismos demonios, misma gente, aquí estamos necesitados. O sea, si esto fuera el caso, tenemos que como ver eso como opción en el menú, de que lo que una persona realmente puede necesitar es eso, que Jesús le saque el demonio. Pero lo que hemos hecho es sustituir el show por lo que Jesús hacía. Entonces hacen noches de milagros y la gente, y tiran a la gente, y sacan demonios y ponen cubetas para que vomiten el demonio en la cubeta, hazme favor. O sea, ¿de dónde vino esa idea? Que vomitando sacan demonios. Has pasado noches de brujas vomitando, pero eso no quiere decir que eran demonios. Entonces, o sea, viendo todo eso, o sea, pero ya hacen eso en lugar de enseñar la palabra de Dios. Jesús enseñaba y como algo extra sanaba enfermos y echaba fuera demonios. Su ministerio no consistía en eso. Dice, a esto he venido a predicar en las sinagogas. Y echaba fuera demonios. ¿Por qué? Porque la gente estaba oprimida y no podía seguir a Jesús. Los enfermos no podían ir con Jesús a cualquier lugar porque era prohibido para alguien con un problema físico entrar, por ejemplo, en el templo. Entonces, cuando te das cuenta que Jesús está quitando los estorbos para poder seguirle, eso ya relega liberaciones y sanidades y todo eso. Lo está relegando a un grado menor de importancia. No lo quita, simplemente es menor importancia. ¿Te das cuenta? Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias, principalmente por Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias por cómo llegaba a tiempo y tenía el tiempo suficiente para lo que fuera. Y sanaba a muchos, no dice que hay aquí que todos, echaba fuera muchos demonios, no dice que todos. Vemos ya en Hechos que Pedro y Juan van subiendo al templo y hay un cojo de nacimiento que seguramente Jesús pasó frente a ese cojo cuántas veces, pero les dejó a Pedro y Juan hacer algo con él. Entonces en el nombre de Jesús de Nazaret fue sanado. Y se juntó todo el pueblo en la plaza del templo y muchos creyeron en Jesús. Entonces, Señor, en eso estamos. Jesús no está visiblemente en la tierra, pero Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y tenemos algo que decir y tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, Señor, que venimos a ti como Pedro vino, buscándote. Y supo a dónde buscar. Ya estaba poniendo atención. Todos te buscan. Y supo bien que no venían a buscar a Pedro y que no se dejara pasar como, pues yo soy su teniente o yo soy el caporal o algo. No, no, no. Yo veo dónde está Jesús y te traigo razón. Y vienen todos todavía buscando a Jesús. Y lo sabemos, Señor. Entonces, ¿qué vas a hacer? Estamos al pendiente. Y pedimos entonces, otra vez, Jesús de Nazaret, que camines en las calles de Cuernavaca, y Temisco, y Jutepec, todo alrededor de nosotros, que camines en las calles y carreteras y en los pueblos y los municipios de todo Morelos, porque nos hemos dado cuenta que todos te buscan, pero están confundidos y no saben llegar. Entonces, Señor, estamos pidiéndote eso. Y si podemos acompañarte en hacer estas cosas, Señor, igual nos encantaría.
serte útiles. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, los bendiga.